los futuros del S&P subían un 0,1% luego que el mercado aparentemente considera que los datos de inflación de Estados Unidos del jueves y el aumento de los precios de fábrica de China serían temporales o manejables. Miramos con atención, ya les decíamos, especialmente la reunión de la Fed. Y en nuestro mercado local, bueno, por supuesto que vemos el impacto económico, ¿no es cierto?, que tienen los resultados electorales de ayer domingo, pero también la mirada puesta en eventuales cambios tributarios que debiesen ser parte de la discusión, no solamente política electoral, con miras a una trascendental elección presidencial de noviembre, sino que también para el próximo gobierno, probablemente un desafío instalado considerando el rol que va a jugar el Estado de aquí en adelante. Hablamos sobre este tema hoy día con Gonzalo Polanco, él es director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile y está hoy día con nosotros en Más que Números. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días.
Muy bien, buenos días, gracias por la invitación, Catalina.
Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Gonzalo. Tenemos harto que conversar contigo porque estuvo también este histórico acuerdo que se cerró hace algunos días en el G7, también a propósito de los tributos que pagan, ¿no?, las multinacionales, y hay varias discusiones instaladas desde el punto de vista económico, pero también político respecto del pago de impuestos en nuestro país. Y lo primero que te quiero preguntar apunta a una mirada un poco más general, ¿no es cierto?, respecto de la carga tributaria de Chile. ¿Se puede aumentar hoy día la carga tributaria en nuestro país?
Sí, es posible avanzar en ese sentido. En general, la carga tributaria del país en relación a los países de la OCDE está un poco baja. Uh-huh. La diferencia o lo que hay que estudiar con mayor profundidad es qué tipo de impuesto, porque en general en el impuesto corporativo estamos un poquito sobre la media de los países de la OECD. Impuesto corporativo me refiero al impuesto que pagan las empresas. Pero sí hay bastante que avanzar respecto del impuesto de los propietarios de la empresa o el impuesto personal, especialmente en los tramos más altos. Estamos en un país en donde llegar a la tasa del 40% no es fácil, y eso es una diferencia importante respecto de otros países con los cuales normalmente nos comparamos, como son los de la OECD.
Exactamente. Ahora, existe un nuevo tramo, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde debiésemos avanzar en la parte de la tributación de las empresas de mayores ingresos? O de las personas, digo, perdón, Gonzalo, de mayores ingresos.
Deberíamos estudiar los tramos fundamentalmente. Nosotros estamos en un nuevo tramo, tenemos un nuevo tramo del 40% de las de los impuestos de las rentas, pero para llegar a ese tramo es muy difícil porque normalmente son personas que ganan sobre 16 millones de pesos mensuales, y eso es un porcentaje muy, muy reducido de la población. Entonces, lo que uno debería pensar es meter cabeza, estudios respecto de esto para poder ver de qué forma logramos un sistema más progresivo. Y junto con esto también, y ya se está haciendo algo en este sentido, ver qué es lo que sucede con distintas exenciones que existen en nuestro sistema tributario, muchas de las cuales no se han evaluado desde que fueron establecidos hace muchos años atrás.
Exactamente, han habido estudios, comisiones que se instalaron el año pasado respecto a lo mismo, pero muchos especialistas nos han dicho acá en el programa que ese trabajo de esa comisión quedó guardado en un cajón y es poco lo que se puede hacer desde el punto de vista de las exenciones, sobre todo en un año electoral. Eso es un enorme desafío también desde el punto de vista político.
Sí, efectivamente. Sin embargo, yo creo que como los temas tributarios son complejos, lo que uno debería apostar es ir avanzando en los estudios de modo tal que cuando asuma el nuevo gobierno, cualquiera sea el signo político de este, ya estén realizados los análisis para poder enfrentar una reforma tributaria con prontitud. En el tema, por ejemplo, del impuesto global complementario, hay que ver cuál es la situación de, por ejemplo, los DFL2. Los DFL2 nacieron en el año 1959, se introdujo una modificación robusta el año 2010, pero esto que fue creado originalmente como un plan de vivienda económica, de hecho ese es el nombre, hoy por hoy no lo es, y es una alternativa de inversión para muchas familias. Entonces habría que ver si es necesario colocar algún tipo de limitación adicional. ¿Qué es lo que sucede con aquellas personas que tienen muchísimos DFL2 que no están sujetos a las modificaciones que se hicieron en el año 2010 y que son precisamente los sectores de mayores recursos? Así como estoy hablando del DFL2, se puede hablar con otras exenciones que no han sido objeto de modificaciones hace muchos años.
Gonzalo, ¿el momento crees tú, a la luz de los resultados políticos de la elección de ayer, considerando que tenemos también una elección presidencial en noviembre, ¿es el momento para tener la discusión respecto a las exenciones tributarias en Chile?
Yo creo que sí, precisamente los resultados de las elecciones, desde mi punto de vista y sin ser analista político, indican que lo que nosotros o lo que el país está pidiendo son grandes acuerdos. Nosotros en el año 2014 tuvimos una reforma tributaria que dejó a muchos descontentos, después tuvimos el año 2020 otra reforma tributaria que tampoco dejó a las personas contentas. Entonces es importante ir analizando esto con tiempo. Yo no estoy pretendiendo que el día de mañana se presente un proyecto de ley de modificación tributaria, pero sí tenemos que ir avanzando en los estudios, porque una de las cosas que dijo la OECD y llamó la atención al gobierno de Chile, no solamente a este gobierno, sino que al Estado de Chile, de muchos gobiernos, es la carencia que existen en muchas situaciones respecto de datos confiables. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a los temas de renta presunta, en los cuales se ha hablado hasta el hartazgo de la necesidad de revelarlo, pero cuando se estudia con un poquito más de detalle quiénes son los contribuyentes de renta presunta, si hay evasión o elusión en ese sector, lo cierto es que no existen estudios posteriores a la reforma del año 2014.
Sí.
Al menos que sí.
Exacto. Gonzalo. ¿Gonzalo?
Sí.
Estamos contigo, sí. Otro tema, bueno, son los altos patrimonios, ¿no es cierto? Y ahí asoma siempre en la discusión la idea del impuesto a los súper ricos. ¿Cuál es tu opinión respecto a este impuesto?
Lo que nosotros hemos dicho es que es evidente que en una sociedad democrática no pueden existir temas vetados, y que la decisión acerca de establecer o no este tipo de impuestos es una decisión que debe tomarla el Congreso. No obstante lo anterior, nosotros desde la academia hemos mostrado la preocupación, primero que todo porque se ha mostrado un excesivo optimismo con relación a las recaudaciones. La recaudación del proyecto original, que después fue corregido, alcanzaba 6.500 millones de dólares, lo que correspondía a una cifra bastante elevada del PIB, más del 2%. Y lo cierto es que los estudios, tanto de la realidad comparada de otros países como lo que sucedió en la década del 60 en Chile, en que tuvimos un impuesto muy parecido, es que la recaudación nunca alcanzó el 1%. Entonces, si es que el Congreso decide tener un impuesto al patrimonio, hay que tener mucho cuidado con las expectativas que se pueden generar en la población. No podemos pretender que vamos a financiar demasiadas cosas con el impuesto al patrimonio, siendo que es un impuesto que en general se ha mostrado poco recaudador. En tributación no existe una bala de plata o una tecla que uno pueda presionar y que pueda solucionar todos los problemas. Para aumentar la recaudación se requiere una multiplicidad de acciones que te lleven en definitiva a ir logrando esa meta, rebajar la evasión, evidentemente. Se puede aumentar los impuestos, pero considerando además que vivimos en un mundo competitivo, es decir, Chile no puede pretender que va a aumentar en forma muy espectacular sus tasas impositivas sin generar algún efecto en las inversiones. Debe también verse qué es lo que está pasando con el gasto tributario, es decir, las exenciones, es decir, son una serie de variables que hay que tomar en consideración para una futura reforma tributaria, no solamente una variable.
Exactamente. Ahora, Gonzalo Polanco, experto tributario, hoy día con nosotros en Más que Número. ¿En cuánto crees tú que es lo ideal para aumentar la carga tributaria en Chile y en qué plazo, en qué periodo de tiempo?
Bueno, esto es una discusión bastante interesante porque se ha hablado de aumentarla por algunos candidatos presidenciales en 10% del PIB. Exactamente, por el candidato Jadwe. Yo, francamente, no he visto nunca un país realizar ese cambio en el porcentaje de recaudación de una manera tan, tan fuerte y en un plazo de 4 años. Consideremos la experiencia anterior. La reforma tributaria del año 2014, presentada por la presidenta Bachelet, que fue una reforma robusta, maciza, en el sentido de que abarcó muchos temas, se planteó un aumento de la carga tributaria de un poquito más del 3% del PIB, y no se ha hecho una evaluación general. Pero lo que sabemos hasta el momento es que no se pudo lograr, y no porque la reforma haya sido mal planteada, fue hecha por los mejores tributaristas del país y fue bien planteada. Si lo que pasa es que estos son temas complejos que dependen de muchos factores. Nosotros vivimos en un país minero, nadie sabe qué es lo que va a suceder en el futuro con la tributación o con el precio del cobre. En consecuencia, hay muchos factores que influyen en esto. Tenemos una tasa de evasión en el IVA que ronda el 20%, y disminuir un punto porcentual esa evasión es un enorme sacrificio, requiere capacitación, requiere dotar mayores facultades fiscalizadoras al servicio de impuestos internos. Entonces, subir en 10 puntos porcentuales a mí me parece, francamente, que es un poco voluntarista. Yo creo que nosotros deberíamos estar pensando en un 3% en un plazo de, en un periodo en un periodo de gobierno, e inclusive en un 5% en un periodo de mayor, dos gobiernos, por ejemplo. No veo posibilidades de que haya efectivamente un aumento superior a ese. Hay que sacar en todo caso bien los números.
Sí. Gonzalo, desde el punto de vista económico, ¿qué podría pasar con la economía cuando se, si es que se aumentaran los ingresos en 10 puntos del PIB para financiar esta idea del nuevo sistema previsional que propone Jadwe?
Depende mucho de por qué o cuál es la herramienta que a la cual se acuda, porque una cosa es tratar de aumentar la recaudación a través de la disminución de la evasión, y yo creo que eso es una conducta totalmente esperable. Y lo que uno debería hacer es nada más que aplaudir en la medida que esta lucha contra la evasión se haga con el debido respeto a los derechos de los contribuyentes. Pero si nosotros, por ejemplo, aspiramos a aumentar aún más el impuesto corporativo, y como vivimos en un mundo globalizado en donde las decisiones no se toman en Chile, sino que las decisiones de inversión se toman en otras partes del mundo, bueno, los impuestos son parte del costo de las empresas y podemos tener el riesgo de volvernos poco competitivos. No estoy diciendo con esto, para que no se caricaturice, pensar que inmediatamente después de subir los impuestos se vayan a cerrar empresas ni vayan a salir escapando los inversionistas. Lo que sucede es que no se producen ciertas cosas, no se producen inversiones porque las empresas buscan entonces entornos un poco más competitivos. Y esto es una discusión que se ha producido a nivel mundial, y va en ese sentido el acuerdo que se llegó en el G7 para que esta competencia tributaria entre países no sea tan depredatoria para los estados.
Ahora, creo, antes de pasar al tema del G7, que me parece súper interesante que lo conversemos, Gonzalo, seguir mirando la propuesta del candidato Jadwe, de, dentro de las otras cosas que él dijo a esta entrevista en Bloomberg, aumentar los impuestos a la renta, crear este tributo, bueno, para los súper ricos, y también establecer un royalty minero.
Hay que considerar que Chile tiene un royalty a la minería. Este tipo de royalty se puede establecer de distintas formas. Uno es ad valorem, es decir, sobre el precio del mineral. El otro es sobre la utilidad. El otro, que no, Chile no lo tiene, es por el solo hecho de la extracción. Chile tiene un royalty y se puede, evidentemente, repensar si es que es el royalty más adecuado o no. En general, lo que sabemos y hemos en la universidad recabado experiencia internacional es que la tributación que tiene en este momento el país es razonable para las características de nuestra nación. No significa eso que no se pueda establecer algunas correcciones, pero hay que tomar en consideración algunos principios. Primero que todo, no hay que ser extremadamente optimista en el sentido de que el precio del cobre se va a mantener durante muchos años tan alto, porque evidentemente eso nadie lo sabe. En segundo lugar, reconocer que la minería tiene es un sector muy heterogéneo. Tenemos compañías mineras que tienen un costo cercano o un poquito superior a $1 la libra de cobre, y hay otros que tienen, por el contrario, una productividad o un costo un poquito superior a las 5 libras de cobre. Entonces, cualquier modificación tiene que reconocer esa heterogeneidad, considerando además que la productividad o el costo está muy vinculada a la ley del mineral, y que en consecuencia no es posible para las empresas, aún generando mejoras, bajar radicalmente los costos. Pero hay muchas cosas que hacer. Y el tercer principio, te diría yo, es que hay que mirar la tributación minera de una manera integral. Considerar, por ejemplo, el tema de las patentes mineras. En la actualidad en Chile tenemos muchas patentes mineras concedidas para exploración, pero que en este momento no se están utilizando. Entonces, podríamos rever este sistema y, por ejemplo, implementar un sistema de si no lo usa, lo pierde, que es algo que se ha estado viendo y que existe en muchos otros países.
Sí. Ahora vamos, Gonzalo Polanco, al tema del G7, que es súper interesante y que tiene también una mirada quizás positiva también para nuestro país, ¿no es cierto? Este grupo de los 7 países que se reunieron el fin de semana, hace 2 semanas en Europa, primero los ministros de finanzas y luego sus máximas autoridades, logró finalmente un acuerdo histórico respecto de cómo grabar, cómo las empresas pagan sus impuestos, ¿no es cierto? Y así distribuir ingresos fiscales de manera más justa. Esto lo ha estado empujando particularmente Joe Biden, y la idea es que las multinacionales, detrás de las cuales está Jeff Bezos, ¿no es cierto?, Elon Musk, súper billonarios que se han enriquecido todavía más en estos tiempos de pandemia, tributen donde obtienen sus beneficios y no solo donde están hoy día registradas. ¿Qué impacto puede tener eso para estas multinacionales y también para nuestro país, Gonzalo?
Esta es una discusión bastante antigua y que se produce por lo que nosotros habíamos conversado de una competencia tributaria. Por ejemplo, tenemos países como Irlanda, que tiene 2 tasas en realidad, pero la que más se conoce es la tasa corporativa del 12,5. Entonces, claro, cuando se compara con una tasa como la de Chile, que tiene 27, y la tasa del 12,5, es evidente que una corporación multinacional va a tratar de hacer las utilidades en Irlanda, en ese país, y generar la mayor parte de los gastos en países como Chile. Lo que se ha logrado el acuerdo es establecer una tasa mínima corporativa del 15%. Chile tiene en la actualidad una tasa del 27%, del 25% para las pequeñas empresas, y en forma muy transitoria, debido a la pandemia, una tasa del 10% para las pequeñas empresas, pero eso es transitorio. De modo tal que Chile está sobre este umbral, de modo tal que no nos debería afectar, pero sí nos debería beneficiar para que los beneficios de las empresas que están operando en Chile se produzcan acá en Chile, porque este acuerdo tiene 2 componentes. Primero que todo, la tasa mínima, y en segundo lugar, el hecho que los empresas tributen en los lugares en donde se produzca el valor, donde realmente están realizando las operaciones y no donde ellos quieren que realicen. Esto es un primer paso, pero quedan muchos pasos por delante, porque esto es un acuerdo global que en este momento engloba a el G7, pero tiene que pasar al G20 y después tiene que concentrar y tiene que lograr el acuerdo de los demás países, que son más de 140 jurisdicciones relevantes, de modo tal que esto es una noticia en desarrollo, pero es una buena noticia en general para la tributación.
Excelente, muy interesante como siempre. Director Ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, gracias por haber estado hoy día con nosotros.
Sí. Si me permite una palabra, Catalina, muy brevemente, solamente hacer un homenaje al profesor Juan Manuel Barahona, fallecido la semana pasada, un gran tributarista, un mentor de muchas generaciones de especialistas en esta área, así es que un abrazo grande para su familia, para sus amigos, y también para los docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Nos hacemos extensivos de esas palabras en recuerdo de Juan Manuel Barahona. Estuvimos con él varias veces acá en el programa y te agradezco que lo recuerdes. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias, Catalina. Hasta luego.
Muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 31 minutos.